mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario, a través de esta su emisora Unicauca Estéreo 104.1. Hoy les saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría, recordándoles que esta emisión se da gracias al apoyo de los Departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato de la Ciudad de Popayán, Rico Buen Trato. Hoy nos acompaña Luisa Fernanda Gaitán, ella es médica, en este momento está haciendo su especialización en pediatría, y como siempre traemos un tema que es de sumo interés para todos nuestros oyentes. Vamos a hablar sobre estimulación temprana. Este es un aspecto que quizás hemos visto mucho en los comerciales, ha habido muchos programas de televisión y de radio sobre esto. Hay mucha literatura sobre la parte de estimulación temprana, dado que a las personas que estamos encargados de la crianza de los niños y del cuidado de los niños, nos interesa que tengamos unos adultos que sean sanos, y eso empieza inclusive aún antes del nacimiento, porque uno se da cuenta que en la medida en que un niño pueda crecer en un ambiente sano, a través de unos estímulos adecuados que principalmente vienen de la familia, es que vamos a tener esta adultez sin mayores problemas. Bueno, bienvenida Luisa. Quisiéramos en primer lugar que nuestros oyentes entendieran un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de estimulación temprana.
Bueno, muy buenos días, doctor. La estimulación temprana son las acciones y motivaciones que le ofrecemos al niño desde antes de su nacimiento para ayudarlo a crecer y a desarrollarse saludablemente.
Eso es algo bien importante, ya lo mencionábamos inicialmente, el énfasis que se debe hacer en que no es una actividad o una serie de actividades que debemos iniciarlas ya una vez que el niño ha nacido, sino que incluso debe empezar antes del nacimiento. ¿En qué consiste esta estimulación temprana?
Bueno, esto consiste en aplicar una serie de técnicas y ejercicios con la que podemos ayudar a los niños a desarrollarse física, intelectual y socialmente de una manera óptima. Es especialmente útil en los niños menores de 5 años, ya que durante esta época es cuando el cerebro tiene más plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es lo que se entiende por la capacidad del cerebro de hacer conexiones y para desarrollarse de tal manera que adquieran todas las habilidades necesarias para su vida y que conformen una personalidad.
¿Por qué es tan importante la parte de estimulación temprana? Aprovechando esto, que más que estimulación temprana debe ser una estimulación adecuada a la edad que tiene el niño, ¿no?
El cerebro es especialmente receptivo entre los primeros 3 a 5 años de vida. Entonces, en esta etapa es cuando necesitan de buenos estímulos externos para lograr las apropiadas conexiones, como hablábamos ahora. Entonces, los estímulos emocionales, afectivos, verbales, visuales y auditivos van a orientar y a conducir el proceso para que se permita posteriormente el aprendizaje. Hay que aprender a identificar además qué necesita el bebé, porque no es que solo el niño coma o llore o duerma, el niño está aprendiendo absolutamente todo, entonces los cambios de luz son importantes, los sonidos o todo el contacto con sus familiares.
Esta parte sí es bien interesante, porque el cerebro se desarrolla no solamente porque tiene que desarrollarse, sino que se desarrolla es gracias a los estímulos que recibimos del exterior, ¿no? Uh-huh. Cuando tuvimos una charla la semana pasada precisamente sobre este tema y hablábamos que el cerebro es como una, y el niño es como una matica, ¿no? Es como una matica que uno la puede poner en una matera, pero esa matica necesita sol, necesita agua, necesita abono, y necesitamos estar haciéndolo todos los días. En la parte del desarrollo, no solamente psicológico, sino también motor, en la parte del lenguaje igualmente, esto es igualmente válido. ¿Qué quiere decir? Que un niño todos los días, cuando le estamos hablando, cuando lo estamos moviendo las piernas, cuando lo estamos estimulando, no necesariamente él nos está entendiendo. Él entiende el sentido, digamos, del afecto, él entiende el sentido de general de lo que se quiere hacer. No va a entender específicamente eso, pero eso va a hacer que poco a poco el cerebro se vaya poniendo más, vaya desarrollando esas habilidades. Estaba leyendo el otro día algo interesantísimo, por ejemplo, los niños bilingües. Los recién nacidos que tienen una lengua materna y después los adoptan en otro país con una lengua diferente, estas personas adultas inclusive ya comprenden mejor, tienen más facilidad para acceder al idioma original, a pesar de que hayan tenido solamente unas pocas semanas de contacto con su lengua materna. O sea, así es como se empiezan a formar esas uniones entre las neuronas, y es lo que hace que nosotros seamos las personas que somos.
Sí, claro.
¿Por qué es tan importante y digamos, y que, a qué ayuda la estimulación temprana?
Bueno, la estimulación temprana favorece a la autonomía, contempla aspectos físicos, sensoriales, sociales del desarrollo, brinda la posibilidad de que los niños tengan un crecimiento armónico, ayuda a construir una personalidad flexible y adaptable, motiva a los niños a adquirir más conocimientos, hace que los niños disfruten más el juego, pues disponen de mayores recursos y mejores ideas, y fomenta la creatividad, entre otras muchas cualidades.
Yo pienso que los beneficios no solamente son para el niño, ¿no?, sino también para los adultos, los cuidadores, porque hay algo que sí es definitivo, porque ya creo que lo vas a mencionar más adelante, pero la parte de estimulación se la haces prácticamente jugando. ¿Y eso qué es lo que hace? Pues realmente lo que hace es que el vínculo afectivo sea mucho más grande entre los adultos significativos y los niños.
Claro,
eso va creando un lazo poco a poco emocional, digamos, de cuidado, que eso va a perdurar para toda la vida. Creo que todos en nuestras vidas tenemos adultos significativos que nos ayudaron a crecer, ¿no? Nos ayudaron a madurar, y ellos dentro de su conocimiento, no científico, ¿no?, sino el conocimiento de la vida, ellos hicieron realmente esa labor de estimulación temprana o de estimulación adecuada, ¿no?, con nosotros. Y hacer énfasis también en algo sumamente importante, que es que como está rodeado de un ambiente de afecto, no tiene solamente que ver con que el niño hable bien, no tiene que ver solamente con que el niño mueva adecuadamente sus extremidades, tenga una motricidad fina adecuada, sino que tiene que ver con absolutamente la formación de su personalidad, ¿no? Cuando nosotros, digamos, estamos hablando de esta parte de estimulación temprana, ¿qué tips podrías comentarles a las personas que nos están escuchando?
Bueno, la estimulación temprana se debe entender como un juego, es un momento lúdico y divertido para los niños, ¿cierto? Y que nosotros vamos a aprovechar con ellos. Además, se basa en otorgarle a los niños experiencias enriquecedoras para su desarrollo. No se trata, pues, de que reciban muchos estímulos confusos, sino que hayan unos estímulos específicos que los ayuden a mejorar. No hay que forzar, además, en ningún momento al niño para hacer los ejercicios. Si al niño no quiere o el juego no le parece divertido, pues lo dejaremos y trataremos de tomar otra actividad que sí le apetezca al niño. La estimulación, además, los papás tienen que tener algo muy claro, que no crea super niños. Eso solo va a ayudar a mejorar y potenciar los aprendizajes futuros. Por otro lado, no se trata de hacer las cosas por el niño. Es primordial que él o ella adquieran los aprendizajes, puesto que la intención es crear la facultad de autonomía e independencia que van a precisar los niños. Además, es necesario dejarle explorar y actuar según sus necesidades. No hay necesidad de que los adultos dirijan, pues, todas sus acciones. Por otro lado, el tiempo que se le dedica a la estimulación debe estar relacionado con la edad y las características que tenga el niño en su momento. Sin embargo, por lo general, con 20 a 30 minutos diarios es suficiente. No todos los niños siguen el mismo desarrollo ni el mismo ritmo. Entonces, por eso los padres tampoco deben compararlo con sus hijos previos o con otros niños que conozcan, porque cada niño va a su ritmo. La aprobación de los padres no puede depender de sus aprendizajes. Es más necesario el cariño y el afecto que se les brinda que la desaprobación porque los niños no aprendan a hacer algo en su debido momento. Y es preciso reforzarle en todos los aprendizajes, y la única forma saludable de hacer esto es a través del cariño y no con la obligación.
Sí, eso es algo muy importante, enfatizar en que quizás no se trata de sacar super niños ni niños genios, sino que sea el mejor niño que este niño puede hacer, o sea, que pueda desarrollar todas sus potencialidades en las áreas de la vida que él defina hacer, ¿no? Sí, porque a veces los padres se van es para el otro lado y empiezan hay algo que es el maltrato infantil por sobreestimulación. O sea, empiezan a hacerles exigencias a los niños de cosas que para su edad no pueden hacer. Les pongo un ejemplo, a un niño de un año pretender que ya el niño pues empiece a leer. Sí, yo creo que suena exagerado, pero a veces ocurre. Entonces el niño de esa edad no va a tener las capacidades para leer. Su cerebro no está desarrollado de tal manera. Entonces, ¿esto con qué tiene que ver? En primer lugar, ya mencionábamos al principio del programa que se están formando las uniones entre las neuronas, pero hay algo maravilloso. Una vez que esas uniones entre las neuronas en el cerebro se han formado, empiezan a, podríamos decirlo coloquialmente, a peluquearse. O sea, que empieza el cerebro, todas aquellas conexiones que no está utilizando, empieza a quitarlas, porque eso le está quitando energía, le está quitando capacidad de enfoque. Entonces él empieza a de una manera automática a quitar todo eso que no está funcionando, que no tiene una función adecuada, deja lo que realmente le va a servir al niño. Y por eso nosotros, esa primera infancia, esos primeros 5 años de vida son tan importantes en la vida de todos, porque eso está dejando una impronta, está dejando una huella que va a perdurar por el resto de la vida, ¿no? Yo quisiera que les pudieras dar algunas sugerencias a los padres o a las personas que están encargadas del cuidado de los niños con respecto a la estimulación temprana.
Bueno, como el objetivo de la estimulación temprana es estimular a los niños positivamente, la actitud con la que se aplican estas técnicas pues va a ser esencial, ¿cierto? No debe ser algo rutinario ni tedioso ni para los papás ni para el niño, sino un momento de juego como lo hablábamos previamente. Entonces, algunos tips o sugerencias que se les pueden dar a los padres es que deben desarrollar las actividades en un ambiente tranquilo y seguro. Idealmente deben participar ambos padres o aquellas personas encargadas del cuidado diario en la estimulación de los hijos. No forzar la respuesta si no quiere hacer las actividades. Siempre premiar o festejar los resultados obtenidos. Las actividades deben realizarse diariamente o por lo menos 3 veces a la semana. Las actividades deben ser acompañadas con música, canciones, rimas o juegos. Se deben repetir las series de los ejercicios por lo menos 5 veces. El momento ideal para estimularlos es cuando están despiertos y tranquilos. Se deben diseñar instrumentos propios para los ejercicios. Con cualquier elemento que haya en la casa se puede hacer una adecuada estimulación. Se deben aprovechar las actividades diarias como la alimentación, el baño, el juego o cuando se está vistiendo. Y las actividades se deben realizar mínimo 30 minutos después de alimentarlos.
Eso es algo bien importante. O sea, en realidad la estimulación debe hacerse permanentemente, pienso yo, ¿no? Cuando uno le está hablando al niño, cuando uno está jugando con el niño, ¿no? Con los niños pequeños es tan bonito ver cuando la madre le coge las manos, le mueve las manos porque le está haciendo masaje, lo está acariciando, lo está abrazando, le está besando, porque eso forma parte en realidad de la estimulación temprana. Bueno, ya que llegamos a esta parte, ¿por qué no nos comentas un poquito en qué consisten los diferentes tipos de estimulación temprana para que nuestros oyentes puedan conocerlos?
Bueno, algunos tipos más específicos, tenemos por ejemplo el programa de Madre Canguro. Este es un programa que el nombre se deriva pues de la similitud que existe entre la forma como el canguro carga a su cría después del nacimiento y la forma como las madres de este programa van a cargar a los recién nacidos. Este programa está diseñado para recién nacidos prematuros o de bajo peso, y lo más importante es el contacto piel a piel, porque esto va a ayudar en el vínculo afectivo entre la mamá y el niño, y también va a ayudar evitando por ejemplo que hagan cuadros de dificultad respiratoria, ayuda a la ganancia de peso, ayuda en el crecimiento, ayuda a evitar procesos infecciosos. Y este es un programa que inició aquí en Colombia en el Instituto Materno Infantil en Bogotá, inicialmente en el año 1978, pero 15 años después fue cuando se desarrolló, y es un programa que se utiliza ya a nivel mundial. Aparte de todo el impacto pues que genera sobre el desarrollo de los niños, también se encontró que es muy costo efectivo, porque solo el estímulo que le genera a las mamás disminuye los periodos de hospitalización de los niños y las infecciones o las enfermedades que van a tener posteriormente.
O sea, las ventajas son múltiples. Además, el costo real es el costo de los controles médicos.
Exacto.
Porque son niños que están siendo alimentados con el seno materno, no necesitan incubadoras, no necesitan cuidados especiales más allá de los que normalmente les da la mamá. O el papá también, porque sí, también hay que involucrar aquí no solamente madre canguro, sino padres canguros, ¿no? Sí. Que estén los dos, porque el niño va a estar, digamos, cuando está arropado de esa manera junto al pecho de sus padres, él está sintiendo su corazón, él está sintiendo su calor, él está sintiendo su afecto, y eso tiene que ver con absolutamente todo esto. ¿Qué otro tipo de estimulación temprana existe?
Bueno, otro tipo de estimulación son los masajes. Los masajes son un tipo muy completo porque se hace una estimulación táctil. También durante el masaje a los niños se les habla o se les canta, entonces, y tienen un contacto visual directo con la persona que se les está realizando. Los masajes estimulan el sistema respiratorio, circulatorio, la parte gastrointestinal, por ejemplo, en los niños ayuda a disminuir los cólicos, los gases y el estreñimiento. En prematuros también ayuda a reducir el tiempo de hospitalización, como el programa Madre Canguro también lo ayuda en su momento. Mejora el desarrollo psicológico del niño, favorece la atención, mejora la autoestima, el aprendizaje, y pues ayuda a conocerse mutuamente y, como lo decíamos previamente, la parte del entorno afectivo con sus padres o con las personas que le están realizando ese tipo de estímulo.
Miren que es bien interesante la parte del masaje, porque el masaje inclusive ayuda a que se desarrollen los nervios, ¿no? Sí. En toda la parte periférica, o sea, el estímulo que se hace en los niños siempre hace que esos nervios se mielinicen, se llama de esa manera. Eso quiere decir que se recubran de mielina, que es la sustancia que permite que estos nervios funcionen adecuadamente. Entonces, eso es súper, súper importante, el masaje, no solamente por, pienso yo, también desde la estimulación, sino desde el punto de vista lúdico, ¿no? Para el niño, porque lo hace sentir relajado. Uno recomienda que en las noches, cuando los niños se vayan a dormir, se le haga un pequeño masaje, se le haga un baño corto con agua tibia y se le haga un masaje para que el niño también se relaje y duerma más profundamente, ¿no? ¿Qué otro tipo tenemos?
Bueno, tenemos también la estimulación acuática. Ese es un tipo de estimulación que está enfocada en el trabajo con bebés y niños hasta los 3 años de edad. Este procedimiento pues ayuda al aprendizaje y la maduración general, en el cual se utiliza el medio acuático para aplicar diferentes estímulos y favorecer el desarrollo integral del niño. Entonces, como beneficios pues directos, se encuentra un mejor desarrollo motor, psicológico, social, y esto va a permitir que los niños aumenten su seguridad y se mantengan en forma y además se diviertan.
Esta parte es bien interesante, porque inclusive dentro de los ciertas patologías neurológicas, los niños, por ejemplo, con parálisis cerebral o con otros tipos de trastornos de la motricidad, está ya no hablando de la estimulación acuática, sino de hidroterapia, uh-huh, que ya es la terapia, el tratamiento que se realiza en agua, también les ayuda bastante, ¿no? para que mejoren de sus cuadros. E igualmente en los niños, pues el masaje, la técnica de estimulación acuática les ayuda bastante, o sea, está teniendo los cuidados pertinentes, pues obviamente. Y nosotros sabemos que los niños muy pequeños pueden inclusive ya nadar, ¿no? Sí. Porque es algo instintivo, sino que después ya el miedo nos llena y pues ya nos ahogamos. Entonces, pero siendo niños, ayudándoles, ellos pueden perfectamente acceder a esto. ¿Y qué otro tipo tenemos?
Pues otro tipo que podemos mencionar muy importante es la música. La música provoca una activación de la corteza cerebral en ciertas zonas específicas, lo que va a ayudar al aumento de la capacidad de la memoria, de la atención, de la concentración en los niños, mejora la habilidad para resolver los problemas matemáticos y de razonamiento complejo, estimula la creatividad y la imaginación infantil, y al combinarse con el baile, por ejemplo, estimula los sentidos, el equilibrio y el desarrollo muscular.
Esa parte también es bien importante, porque digamos la música, no solamente desde el punto de vista lúdico, sino desde el punto de vista de desarrollo de los niños, es fundamental, ¿no? Sí. Entonces no solamente es para que el niño sea un genio músico, una Shakira, San Juanes, ¿no? Sino que el niño realmente pueda, conocer su entorno, se puede conocer a través de la música. Hay otro tipo de la parte de estimulación, que es la estimulación intrauterina, ¿no? La estimulación preconcepcional. Estas técnicas de estimulación son bien interesantes, porque uno ve que los niños, por ejemplo, en los cuales se los estimula con ciertos tipos de música, ellos también van a ser más tranquilos, van a ser unos niños que pueden ser inclusive más inteligentes. El otro día estábamos hablando del efecto Mozart. ¿A qué nos referimos con esto? Porque también hemos escuchado mucho sobre esto.
Bueno, el efecto Mozart habla del efecto de ciertas canciones, porque no son todas, son unas específicas que realizó Mozart, que son de alta frecuencia y que estimulan unas zonas específicas cerebrales en los niños. Entonces, esto se puede realizar desde la parte intrauterina, y se han visto pues en múltiples estudios realizados en la Universidad de California, en varias partes del mundo, cómo los niños han presentado, cuando crecen, unas mejores habilidades en razonamiento lógico, en el desarrollo de problemas y, por ejemplo, en el rendimiento escolar.
Eso es algo bien, bien importante, y hay que tener en cuenta también, ya que estamos hablando de este tema, que cuando estamos hablando de desarrollo no estamos hablando solamente de la parte académica, ¿no? O sea, tenemos que hablar de dos cosas muy diferentes. Nosotros somos, como seres humanos, somos integrales, pero los niños, en la parte de desarrollo, hay un desarrollo que es en la parte de motricidad gruesa, que es cuando, por ejemplo, el médico le pregunta a la madre cuando sostuvo la cabeza, cuando se sentó el niño, cuando empezó a caminar. Una parte que es la parte de motricidad fina, que es lo que se refiere, por ejemplo, a cómo hace la pinza para poder coger el lápiz, la capacidad de vestirse, de abotonarse, es la motricidad fina. La personal social, que es cómo se interrelaciona con las otras personas, porque si no está desarrollada de una manera adecuada, pues puede ser un signo de alarma ante ciertas patologías de tipo psiquiátrico, como el autismo, ¿no? Entonces esa es la personal social, cómo le sonríe a la madre, cómo le muestra su afecto, uno ve que tiene seguimiento de las caras, y la otra, pues obviamente, es la parte del lenguaje. Entonces eso iría por un lado, pero el otro lado estaría por el tipo de, podríamos decir, de lo que se llaman las inteligencias emocionales. Las inteligencias emocionales, que es, digamos, la otra parte fuera de la inteligencia académica, de la inteligencia lógica, que es muchas veces la que está dominando en nuestras decisiones. Entonces, cuando se está estimulando al niño, inclusive desde antes del parto, en el vientre materno, cuando continuamos con esta estimulación que sea adecuada, que no sea intensiva, ¿no? Podríamos decir que los papás no sean tan intensos, intensos entendiéndose por intensos, por canzones ya con el niño, sino que lo hagan de una manera adecuada, entonces este niño va a tener la posibilidad de desarrollarse mucho más integralmente. Y de esa manera, pues, poder ser un ser humano feliz, ¿no? Yo pienso que, en últimas, ese es el objetivo último de todo este tipo de actividades, ¿no? No sé si tú quieres agregar algo más, o ya podemos dar por terminado este tema. En todo caso, yo creo que ya, pues, por hoy ya hemos concluido. Queremos agradecer la presencia de Luisa Fernanda la mañana de hoy, y esperamos tenerlos en un próximo programa. E igualmente agradecerle a Jorge González por sus servicios técnicos, y se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca.
la Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.